All right, today the Torah portion is what? Noah. And I have this really nice Noah.
Hoy día la porción de Torah es ¿qué? Noah. No, perdón, Noé. Alguien me dio esta corbata que es de Noé para la porción de Torah de hoy día. La porción de Torah es todo acerca de Noé y su arca. Decimos Noé en español, pero es más como Noaj, así como Baj. Su nombre es Noaj en hebreo. En el hebreo antiguo es una nun y una je. La letra nun, que es como un pez subiendo en contra del agua, significa vida. Y la het significa protección. Entonces, su propio nombre es como protector de vida. Cuando miramos a nuestras notas en Génesis 5, 28, 29, que es el verso con el que terminamos la porción de Torah la semana pasada. Dice, Lamec vivió 182 años y tuvo un hijo y le puso por nombre Noé o Noaj. Dice, este nos dará descanso de nuestra labor y del trabajo de nuestras manos por causa de la tierra que el Señor ha maldecido. Y si miramos en Noaj, le llamaron Noaj porque nos va a traer consuelo. Y la palabra invertida, la raíz significa consuelo. Si vemos en Génesis 6, es como al Señor le pareció haber hecho al hombre en la tierra y sintió su tristeza en su corazón. Para mí esto es muy importante porque mucha gente vio a Dios como una computadora celestial en el cielo, en el firmamento. Y sabemos que Él es muy inteligente y todo, pero Él es un ser emocional tampoco. Así nos creo, así es de donde lo traemos. ¿De dónde nos salen todas estas emociones? Todas las son atribuciones de Dios. Y aquí se está hablando de la tristeza en su corazón y el corazón, y el Señor está inclusive, le está pesando haber creado a un hombre. Pero la palabra que se usa aquí es como cuando un niño está llorando y no puede parar de llorar y está angustiado, que no puede respirar bien. Así es como se sentía Dios, por la maldad del hombre que había sido continuamente. Hay una progresión acerca del pecado, son 12. Y esta palabra que se usa aquí de la maldad del hombre es lo de lo peor, el nivel 12 más alto. Intencionalmente destruyendo todo a la tierra, la creación de Dios que no tenía ningún valor para él. Entonces, su intención era destruir todo lo que el Señor había construido. Pero en Génesis 6, 8 dice, pero Noé encontró gracia. Si tomas el nombre de Noaj y inviertes las letras, se obtiene la palabra gen, que significa gracia. El mismo nombre de Noé significa gracia. En Hebreos 11:7 dice, por la fe, siendo advertido de Dios acerca de las cosas que aún no veía, con temor reverente preparó un arca para la salvación de su casa, por lo cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia, que según la fe. Pero ¿pueden creer eso, que en la Torah encontramos gracia? ¿Encontramos fe? ¿Pueden creerlo? Hay gracia y hay fe y justicia encontrada en la Torah. Es increíble. No lo encontró. Y mi corazón es de que ojalá la cristianidad encuentre gracia y fe en la Torah también. Ahora empecemos con Génesis 6, 9 de nuestra porción de Torah, y dice, estas son las generaciones de Noé. Noé fue un hombre íntegro entre sus contemporáneos, y Noé siempre andaba con Dios. Esa traducción la gente puede pensar, o sea que fue perfecto, o sea que nunca pecó. No, la palabra es tamín, que significa no, que no era un hipócrita. Íntegro, sin mancha. O sea, eso yo tengo mis errores, mis fallas, pero soy honesto, ¿no? Entonces, ante el público se le veía así. Y caminaban en Amos 3:3 diciendo, andan dos hombres juntos y no se han puesto de acuerdo. O sea, eso es importante porque si vamos a andar con Dios, tenemos que estar en acuerdo contigo. Cuando caminamos juntos, cuando yo camino con mi esposa en la calle, a veces yo me adelanto, eso es tres pasos más adelante. Me dice, regresa aquí, me dice. Y ahorita ella dice eso, 10 pasos más adelante. Pero tiene muchos más detalles de los que puedo explicar en ese momento. Pero digamos que una pareja vaya de vacaciones. Quieren ir vacaciones. Pero ¿qué tal si una se quiere ir a California y la otra a Nueva York? Entonces, digamos que los dos deciden, vamos a ir a Nueva York. ¿Están en un acuerdo? No, porque uno quiere ir en avión y el otro quiere ir por tren. Entonces, cuando se ablanda de un acuerdo, de andar en acuerdo, tenemos que estar en los detalles. Entonces, si queremos caminar con Dios, tenemos que entender los detalles que Dios nos da a través de los mitzvot. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? En Deuteronomio 8:6, concerniente a caminar con Dios, dice, guardará pues los mandamientos del Señor para hacer qué. Si queremos caminar con Dios, tenemos que hacer lo que Él dice. ¿Entiende? Eso es muy simple. Cuando dice que no caminaba con Dios, es en relación de, si uno tiene relación con Él personal. En Génesis 22, así lo hizo Noé, conforme a todo lo que Dios le había mandado. Así lo hizo. O sea, Noé mantuvo todos los mandamientos de Dios. Dios le dijo, haces esto, y él lo hizo. Así es como pudo ser salvo en el bote, en el barco. En Génesis 7:16 dice, los que entraron fueron macho, hembra de toda carne, entraron con Dios había mandado y él cerró la puerta. ¿Y quién cerró la puerta? El Señor cerró la puerta. Entonces, cuando el Señor cierra la puerta, nadie la va a poder abrir. Entonces, miremos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 13, 22-25. Acá continúa ciudades y villas caminando hacia Jerusalén. Y uno le dice, Señor, ¿son algunos los que van a son pocos los que van a ser salvos? Y él les dijo, esfuércense por entrar por la puerta estrecha, porque les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Después que el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, y ustedes estando afuera comiencen a llamar a la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Él respondiendo les dirá, no sé de dónde son. No sé quiénes son. Este es un mensaje muy poderoso para nosotros de hoy día. La razón por la que yo sé que los humanos son de esta forma es porque ellos son humanos. Yo era así. Yo cuando yo estaba joven en el colegio, en la universidad, yo siempre pensaba, puedo poner a Dios de lado. Tengo tiempo, voy a hacer estas cosas malas y más tarde lo puedo arreglar. No sabemos, no tenemos idea. Podemos tratar de hacer las cosas correctas, pero la puerta puede ya estar cerrada. Entonces, tenemos que arrepentirnos cada día. Miremos en Génesis 6, 17 y 18. Entonces, yo traeré un diluvio sobre la tierra. Dice, yo soy el que traeré un diluvio a la tierra para destruir toda carne. En que hay aliento en la vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra perecerá, pero estableceré mi pacto contigo. Entrarás en el arca tú y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Aquí está Dios estableciendo un pacto con Noé. Y este pacto ya desapareció, se eliminó. No, no desaparece, al contrario. Un contrato se puede terminar, pero un pacto no. Se añaden cosas al pacto, no se eliminan. Eso es muy importante de entender. En Génesis 7:14, entonces no entró en el arca y Dios le dijo, su mujer es causa del agua del diluvio. Entraron. Aquí les da un alarma de 7 días. Cuando se estudia cuánto Noé vivió, en el verso 12 se encuentra que entró al arca con su mujer, sus hijos, de los animales limpios y los animales que no son limpios, las aves y los que arrastran sobre todo. Entraron dos en dos en el arca de macho, pero sabemos que los animales limpios entraron de 7 en 7. Aconteció que a los 7 días las aguas de diluvio vinieron sobre esta tierra. El año 600 de la vida, en el mes segundo, a los 17 días del mes, en ese mismo día se rompieron todas las fuentes del gran abismo y compuertas del cielo se abrieron. Y fueron abiertas y cayó la lluvia. Entonces, esto también nos indica que vamos a tener un tipo de aviso cuando la próxima catástrofe suceda. Ok, hoy día es octubre 14, perdón, 13, pero en una semana ahora, el 17 de Heshvan, en 2 semanas, el día que la lluvia empezó a caer, el diluvio universal empezó. La semana anterior se marca la fecha en el 10 de Heshvan, es cuando se da la alarma del diluvio. Ahora, ¿lluvió por cuánto tiempo? 40 días y 40 noches. Y ese año empezaría el octubre 26. O sea, como dicen aquí en la Biblia, que el 17 de Heshvan. Y lluvió 40 noches y 40 días. Y si uno avanza esos 40 días y noches, nos lleva a diciembre 4, que es justo en el medio de Hanukkah. Cuando se cuentan los 40 días desde el 17 de Heshbon, nos va a llevar justo al medio de Hanukkah. Este año Hanukkah empieza en diciembre 2, es el 24 de Kislev. Es fascinante. Miren la diapositiva. Hanukkah empieza temprano este año. Vamos a tener nuestra fiesta de Hanukkah en la oficina. En Génesis 7:17 dice, entonces el diluvio fue 40 días, las aguas crecieron, se alzaron el arca y esta se elevó sobre la tierra. Miremos a Génesis 8:3-4. Las aguas bajaron gradualmente. Después de 150 días las aguas habían disminuido y en el día 17 del mes séptimo el arca descansó sobre los montes de Ararat. Y si vamos a nuestro calendario y contamos 150 días desde el 7 del 17 del, perdón. Vamos a encontrar que la Pascua va a empezar en el primer mes del calendario religioso. Pero Noé estaba en el calendario civil, Tishri 1. Entonces, Tishri 1, si uno va alrededor como un reloj, se va a encontrar que el séptimo mes es... Cuando se pone la historia de Noé en el calendario correcto, las cosas empiezan a mostrar claras y van a encontrar que hay más. Ay, me perdí esa parte, habló muy rápido el pastor. Miremos en Lucas 17, 26, 30. Es interesante que el arca descansó en la fiesta de los primeros frutos, el día de la resurrección. Entonces dice, así como Lucas 17, 26, 30, como ocurrió en los días de Noé, comían, bebían, se casaban y todo como era. Luego dice, como ocurrió en los tiempos de los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban. Pero el día de Lot salió a Sodoma, volvió fuego y azufre del cielo destruyó todos. Lo mismo acontecerá el día en que el Hijo del Hombre sea revelado. Ustedes saben que Sodoma y Gomorra fueron destruidos durante la fiesta de la Pascua. Acá van a ver la fiesta, la conexión de las fiestas. En ambos tiempos, en la época de Noé y más sucedieron en Génesis 8:5. Se está hablando del primer día del mes. Las aguas fueron decreciendo lentamente hasta el mes décimo. El primer día del mes décimo, que es el mes de Tamuz, se vieron encima de los montes. El 29 de Tamuz se ve que va a ser agosto. El 1 de agosto era el 29 de Tamuz. Y el siguiente verso se ve que al final de 40 días, si vas a 40 días desde Tamuz, esto te lleva hasta el 9 de Av, 10 of Av. Es muy significativo. Vemos que el 11 de agosto será el 10 de Av, cuando se está haciendo el ayuno. Pero también, ¿qué se ve? Se ve en Génesis 8:6-9, dice, después de 40 días, Noé abrió la ventana y envió un cuervo. Y luego dice que está yendo y viniendo hasta ver que se secaron las aguas sobre la tierra. Y luego dice, después envió una paloma para ver si las aguas habían disminuido sobre la superficie de la tierra, pero la paloma no encontró lugar donde posarse y regresó. Es interesante que cuando está hablando acerca del cuervo que está yendo y viniendo, que encontramos en Job 1:7, el Señor le dice, ¿de dónde vienes? A Satanás. Entonces Satanás responde, de recorrer la tierra y de andar por allá. Y dice, en realidad dice yendo y viniendo. Y el cuervo no es, usted sabe, no es un animal limpio. En Apocalipsis 18:12, él gritó con potente voz, cayó la gran Babilonia, se ha convertido en habitación de demonios, en guardia de todo espíritu inmundo y guardia de toda ave inmunda y aborrecible. Entonces, el cuervo va esperando a los muertos que aparezcan para que pueda comérselos. Luego, Mateo 3:16, después de ser bautizado, salió del agua inmediatamente y los cielos se abrieron en ese momento y el Espíritu de Dios se sentía como una paloma que vendía sobre él. Isaías 66:1-2, nuestra Haftorah. El cielo es mi trono, dice el Señor, y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Dónde, pues, está la casa que podrías edificarme? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? La paloma no pudo encontrar un lugar de descanso. Estaba buscando un lugar para descansar. Y Dios le dice, todo esto lo hizo mi mano. Así todas esas cosas llegarán a ser, declara el Señor, pero a este miraré, al que es humilde, contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Eso es lo que dice, donde voy a descansar. Esta paloma estaba buscando un lugar donde descansar. Y Noé era humilde y de contrito espíritu y temblaba ante la palabra de Dios. No decía, está anulada la palabra de Dios, está cancelada. No, no, no decía eso. Y deberíamos de tener este tipo de espíritu. En Génesis 8, 10, 11 dice, esperó otros 7 días y volvió a enviar la paloma desde el arca. Ahí va la paloma otra vez. Él regresa, la paloma regresa al atardecer y tenía un ojo de liebre recién arrancada. Entonces Noé comprendió que las aguas habían disminuido sobre la tierra. Y decía que era una hoja de liebre de la tierra de Israel. Esta hoja de olivo representa al Mesías. ¿Y a dónde nos lleva esto? Básicamente al 18 de Av, si miran el calendario, del 9 a Av hasta el 8, hasta el 18 de Av es el momento de consuelo, que es el nombre de Noé. Entonces, estas son las 3 semanas que se mencionan de el Israel debe ser consolada por el 9 de Av. Miremos en Romanos 11, 16, 18. Dice, si el primer pedazo de masa es santo, también lo que es, esto es la masa. Y si la maíz es santa, también son las ramas. Pero si algunas ramas son desgajadas y tú, siendo un olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas, fuiste hecho participante con ellas de la rica savia de la raíz del olivo. De olivo, no seas arrogante para con las ramas, porque si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino la raíz la que te sustenta a ti. Aquí se está haciendo una comparación con las naciones de Israel. Isaías 11:1 dice, entonces un retoño brotará del tronco de Isaí, y un vástago dará fruto de sus raíces. Entonces, ese es un símbolo de que en el Espíritu de Dios, el Mesías, es alguien que es pobre, de espíritu contrito, humilde. Esta hoja representa a la nación de las naciones. Aquí está en Apocalipsis 22:2, en medio de la calle de la ciudad y a cada lado del río estaba un árbol de vida que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. En Levíticos 4:16 está hablando aquí también el sacerdote ungido que traerá sangre al novillo en la tienda de la reunión. Estos serán ungidos con aceite de olivo del árbol de los olivos, de olivo. ¿Qué vemos en Génesis 8:12? Dice, esperó otros 7 días, envió de nuevo la paloma, pero ya no volvió más a él. Entonces, algunas personas dicen que esa primer vuelo es como que se compara a la creación cuando el espíritu no encuentra descanso. El segundo vuelo es acerca del Israel, la rama de Israel, que es el Mesías, que su vida fue sacada del árbol y regresa a su padre. Y la tercera parte es que Yeshua encuentra descanso en los discípulos. Luego en Génesis 8:13 dice, y aconteció en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes. ¿Cuál es el primer día del primer mes? Es Rosh Hashanah. Aquí está puesto en el calendario bíblico y aquí se notan todos en la Biblia se encuentran todos estos una y otra vez las fiestas del calendario bíblico. Luego, la trompeta también menciona a la llegada del Mesías. También es... Miremos en Génesis 8, 14 y 17. Esto es simbólico que el séptimo milenio, donde el Mesías regresa, a reinar. En segundo, Génesis 8, 14, 17, en el segundo mes, día 17 del mes, ya hemos pasado un año entero. Y es el 27, el día 27 del mes, segundo, la tierra estaba seca. Entonces, dijo Dios a Noé, sal de tu arca y contigo tu mujer, tus hijos, tus mujeres, todos, salgan todos. Saquen contigo todo ser viviente, multiplíquense y sean fecundos. Y luego en Génesis 9, 11, 13 dice, yo establezco mi pacto con ustedes y nunca más volverá a ser exterminada toda carne. Por las aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y también dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo hago con ustedes y todo ser viviente que está con ustedes por todas generaciones. Entonces, de repente se encuentra este hermoso arco iris. Esta foto es del mar de Galilea. Pero dime qué pasa en Génesis 10, 8 al 11. Cus fue padre de Nimrod, llegó a ser poderoso en la tierra. Él fue poderoso cazador delante del Señor, por tanto, está diciendo cazador de almas, no solo de animales. Dice, como Nimrod, poderoso cazador delante del Señor, el comienzo de su reino fue Babel. Pero lo que es fascinante acerca de Babel es, ustedes saben, ¿quiénes saben que Dios quiere unidad? Pero él no quería ese tipo de unidad que Babel tenía. Miremos en Génesis 11, 4. Dice, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos. Llegamos un nombre famoso para que no seamos dispersos sobre toda la tierra. O sea, estaban buscando un nombre para hacerse ellos mismos famosos, no el Señor. Miremos en Isaías 65, 4 y 5. Dice, también yo escogeré sus castigos. ¿Se pueden imaginar? Traeré sobre ellos lo que temen, porque llamé, pero nadie respondió. Hablé, pero no escucharon. Más bien hicieron lo malo ante mis ojos y escogieron lo que no me complacía. Hagan la palabra del Señor ustedes que tiemblan ante su palabra. Oigan, sus hermanos, los que aborrecen, los que excluyen por causa de mi nombre, han dicho, sea el Señor glorificado para que veamos la alegría de ustedes, pero ellos serán avergonzados o decepcionados. ¿No es eso fascinante? Veremos en el verso 18-19. Dios dice, pero yo conozco sus obras y sus pensamientos. Llegará el tiempo de juntar a todas las naciones, está diciendo. Está hablando de la Torre de Babel y todos estos lenguajes. Llegará el tiempo de juntar todas las naciones, lenguas, y vendrán a mí y verán mi gloria. Y pondré señal entre ellos y enviaré. ¿Se dan cuenta de todo, cómo está juntando todo? Y enviaré a sus sobrevivientes, a las naciones, a Tarsis, a Fut, Lut, Sep y a todos ellos, a las costas remotas que no han oído de mi fama, ni han visto mi gloria, y ellos anunciarán mi gloria entre las naciones. Vivimos en un mundo fascinante en este momento. ¿Quiénes creen que estamos viviendo como los tiempos de Noah y Lot? Verdaderamente así es. Y lo que estemos concernientes acerca magnificar la gloria de Dios, porque el enfoque es magnificar el nombre de Dios sobre todas las naciones, no solo nuestra congregación local. Si nos ponemos de pie y oremos, que la gloria de Dios será verdaderamente manifestado en esta tierra y en esta vasija. Adivino Mequiano, Padre y Rey, te damos muchas gracias porque nos has dado tu Torah. Queremos magnificar, queremos hacerla más grande y llevarla a todas las naciones, porque es tu palabra y queremos verte glorificado. Y queremos tomar este momento para decirte gracias, Señor, por todos aquellos que están trabajando, por aquellos que están ayudándonos a llevar a tu Torah a las naciones, por todas las ofrendas y que nos están habilitando a llevar tu Torah a todas las naciones. Y queremos ya, queremos ser como un pequeño espejos en miniatura que puede reflejar tu presencia dentro de este mundo. Y te damos muchas gracias en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Juntos. Bendito eres tú, Señor Dios nuestro, Creador y Rey del Universo. Nos has bendecido con la Torah, con tu Torah de verdad. Nos has bendecido con el consejo completo de tu palabra viva por el poder del Espíritu Santo a través de la completa obra del Mesías Yeshua. Solo tú has sembrado entre nosotros vida eterna. Bendito eres tú, Señor Dios nuestro. Pueden tomar un descanso y volvemos con el estudio de Jeremías. Amén y amén. Señor, tú eres verdaderamente santo, santo, santo. Padre, y tú nos has pedido que seamos santos también y que seamos diferentes al resto del mundo, porque somos tus hijos separados para ti. Y queremos orar ahora por tu pueblo, Señor, por aquellos que están enfermos, oramos por sanación. Sana a tu pueblo, Señor, físicamente, espiritualmente. Aquellos que no te conocen, acércalos a ti, a una relación más cercana contigo, Señor. Queremos todos tus hijos que regresen a ti para que sean completos físicamente y espiritualmente. También queremos orar para que abres las ventanas del cielo y bendigas a tu pueblo financieramente, que alcance sus necesidades de alimentos, de hogar, de casa. Oramos por nuestra nación, por todos aquellos que están vivos en directo. Por favor, también oren por su propio país. Gracias, Señor, por el pastor que fue liberado de Turquía. Estamos tan agradecidos, Señor. Por todas las naciones, Padre, queremos poner a los líderes en tus manos y oramos para que les des sabiduría, porque verdaderamente estamos viviendo en los tiempos de Noé. Estamos que vamos a ser divididos entre cabras y ovejas, que nuestro país sea un país de ovejas. Por el pueblo de Israel, Señor, que tú los cubras con tu misericordia y tu gracia, tu amor sobre ellos, que llueva, que los regreses a tu Torah en el nombre de Yeshua. Y todos dicen amén y amén. Pueden tomar asiento. Gracias, grupo de alabanza. ¿Están listos? El día de hoy es muy significativo en nuestro estudio de Jeremías, porque hoy día estamos saliendo, dejando al rey Josías. Y la próxima semana vamos a continuar con su hijo, el rey Joaquín. A Jeremías no está escrito en orden cronológico, es como que echaron todos los capítulos al aire y todo y cayeron donde cayeron. Okay. Hoy día vamos a hablar acerca de Jeremías capítulo 15 y 16. Si recuerdan, la semana tuvimos una profecía de Levíticos que estaba diciendo acerca de lo que sucede cuando se rompe el pacto. En Jeremías 15, 13 y 4 hablamos cómo va a enviar a cuatro clases de males. Las bestias del cielo van a venir, las bestias de la tierra para destruirlos. Y por lo que Manasés había hecho, aunque Manasés se arrepintió y había hizo restauración, también hubo consecuencias de lo que hizo al principio. Y les mencioné la semana pasada, aquí está Israel, estaba castigado por no seguir la Torah, ¿verdad? Así fue destruido porque no continúan, no seguían la Torah. Y porque para los cristianos que hoy en día vayan y le digan a los judíos, te van a castigar porque vas a, por estar siguiendo a la Torah. Eso no tiene sentido. Es como que si Dios fuera esquizofrénico y que se le dijo, si no me sigues, te voy a destruir. Y ahora, y si me sigues, yo te voy a destruir. Entonces, cuando uno dice que la Torah ya ha sido eliminada, es como que dijéramos que Dios es esquizofrénico, lo que no es verdad. En la diapositiva vimos que lo que sucedió en los últimos 31 años. Josías tiene solamente 8 años cuando empezó a reinar. Ya tiene 20, ¿cuántos años tiene? 39 años cuando muere. Vamos a ver al profeta Nahum, que está hablando acerca de Asiria. Nínive fue librado en la época de Jonás, pero ahora ya se le viene un juicio a Nínive. En Jeremías 15:7 dice, los aventaré con el bieldo en las puertas del país. Los privaré de hijos, destruiré a mi... Miren lo que dice, destruiré mi pueblo. Dice, pues no se arrepintieron de sus caminos. Si recuerdan, Noé caminó en los caminos de Dios, pero ahora el pueblo de Dios está caminando su propio albedrío. Entonces, acá dice que los aventará a su pueblo. Miremos en Mateo 3, 11 al 12. Este es Juan el Bautista. Dice, yo en verdad los bautizo a ustedes con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitar el sandalio, los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. ¿Y qué tiene en sus manos? El bieldo está en su mano. Esto lo sacó de Jeremías. Y limpiará completamente su era. El templo estaba en la era de los jebusitas. Y dice que va a limpiar eso. Y recogerá su trigo del granero, pero quemará la paja en un fuego que no se apaga. Entonces va a haber una separación de wheat, de trigo y chaff. Y miren cómo termina el verso 27 al 30. Y dice, los siervos del dueño fueron y le dijeron, Mateo 13, Señor, ¿no sembró usted buena semilla en su campo? ¿Cómo pues tiene cizaña? Y él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos dijeron, ¿qué quiere usted que vayamos y lo recojamos? Pero dijo, no sea que al recoger la cizaña arranquen el trigo junto a ella. Dejen que ambos crezcan juntos hasta la cosecha y el tiempo de la cosecha diré a los segadores. Recojan primero la cizaña, aténla y manojos para quemarla, pero el trigo recójala en mi grano. Entonces acá está diciendo, recogen primero la cizaña. Primero la cizaña. ¿Y dónde está el granjero? Está en Jerusalén. Ok, se están viendo en la diapositiva, en la foto. No se ve la diferencia. Cuando está creciendo el trigo y la cizaña, son muy similares, pero al final, cuando el trigo está con fruto, cae como en alabanza, pero la cizaña no, sigue parada, se levanta sin fruto. Entonces, a la hora de la siega, era fácil de recogerla, de la cosecha, de separarlos. Por entonces, sacaban primero la cizaña y lo echaban al fuego. Y el wheat va a la granja. Hay otra parábola. Lucas 17, 26 al 30. Otra vez dice, ¿acaso en los días de Noé? Otra vez. Tal como ocurrió en los días de Noé, será también los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Bien, leímos esto, pero quiero mencionarlo otra vez, porque miren lo que continúa. En Lucas 34, 37, Lucas 17 dice, les digo que en aquella noche dos estarán en una cama, una será tomada, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el mismo lugar. Una será tomada y otra será dejada. Entonces, ¿qué fue tomada primero? la cizaña, ¿recuerdan? Entonces, no está bueno que se nos lleve. Es mejor quedarse. Y luego, ¿qué dice? ¿Pero dónde fueron, Señor? Tiene que estar hablando de las que se fueron. ¿Dónde estará el campo donde es, dice, donde es el cuerpo? Oh, donde esté el cuerpo, allí también se fueron los buitres. Ahí se, eso se dice en Apocalipsis. Pero lo que me parece fascinante, yo les voy a... Esa es mi forma de pensar. No estoy diciendo, el Señor dice esto. Estoy diciendo, esto dice Mark Biltz. Y tómelo con un pedazo de sal bien grande. A mí me gusta mirar el texto básico, primeramente. Simple. Entonces, acá está diciendo, tome la cizaña primero, luego el trigo. Entonces, ¿saben con Zacarías? Cuando todo termina, todos van a lavar al Señor para que tenga lluvia, o si no, no va a tener lluvia. Entonces, es gente que va a sobrevivir la tribulación y van a tener que lavar al rey. Va a ser muy extraño porque va a haber gente que va a ser como nosotros y otra gente que van a tener nuevos cuerpos, como Yeshua, que estuvo en la tierra en su nuevo cuerpo después que resucitó de la muerte. Va a ser muy diferente. Pero creo lo que va a suceder en un sentido es que en cada época de cosecha siempre estás cosechando. Entonces van a haber pecadores que van a sobrevivir la tribulación y van a agarrar o raptar a estos, llevarlos a la guerra de Megiddo. Y luego va a llevar gente buena que van a ir ahí. Entonces van a ser dos grupos. Uno va a ser llevado, un grupo llevado de los malos a la tierra de Armagedón. Y la otra va a ser gente justa. Y luego van a venir en la llegada de los con los caballos y todo eso. Y esa es una forma de ver las cosas. Y tampoco creo, le voy a echar eso, de que cuando se trata de las vírgenes sabias y las necias, yo no creo que ninguna es la novia. Yo no creo que ninguna de las dos es, ninguno de los dos grupos. Yo creo que las necias están en problemas. No van a la boda, pero las vírgenes sabias van a la boda, pero no son la novia. Ustedes saben que Yeshua es el segundo Adán, ¿verdad? A Eva se le sacó de una parte de Adán. Y como un segundo Adán, todo el cuerpo de Yeshua, del Mesías, una parte va a ser la novia. Entonces Dios, esos que están más cerca de su corazón, yo pienso que todo el cuerpo de Cristo va a ser salvo. Pero no todo el cuerpo de Cristo va a ser la novia, sino una parte, aquellos que están más cerca de su corazón. Entonces, veremos Jeremías 15, 10. Mira lo que dice Jeremías. ¡Ay de mí, mi madre! Porque me diste a luz como hombre de contienda y hombre de discordia para toda la tierra. En todas otras palabras, Jeremías decía, ¿por qué me hiciste nacer? Mira el desastre que estoy. Recuerda, Jeremías tenía 23 años cuando empezó a hacer su obra, su trabajo. Y ahorita está como en los 30 años. Miren el verso 20. Miren cómo lo responde Dios. Y dice, y te pondré para este pueblo por muralla de bronce invencible. Ellos lucharán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para salvarte y librarte, declara el Señor. Te elevaré de la mano del perverso y de los terribles. Yo creo que aquí está hablando no acerca de los gentiles perversos, sino de los perversos dentro de su propio pueblo. Miremos en el capítulo 16, 1 al 4. Entonces la palabra del Señor vino a mí y dijo, no tomes para ti mujer, ni tengas hijos ni hijas en este lugar, porque así dice el Señor acerca de los hijos e hijas nacidos en este lugar, acerca de las madres que le que los dieron a luz y los padres que los engendraron en la tierra de enfermedades crueles morirán. Serán como el estiércol a espada por hambre serán y serán para alimento de los cielos, de las bestias y las tierras. Parece, eso es una como apocalipsis también. Y aunque las naciones hagan todas estas cosas a Israel, o sea, les va a suceder lo mismo. Lo que haces a uno, lo haces con otro. Lo que haces con otro. ¿Cuál es ese dicho? Bueno, el pobre Jeremías está odiado por todo el mundo, los sacerdotes, los reyes, su familia. Por eso se le llama el profeta lamentoso, llorón. Jeremías 16, 10 al 12. Dios le dice a Jeremías, y sucederá que cuando anuncies este pueblo todas esas palabras, miren lo que van a decir. ¿Por qué el Señor pronunció toda esta gran calamidad contra nosotros? ¿Cuál es nuestra iniquidad? ¿Cuál es nuestro pecado? ¿Qué hemos cometido contra el Señor nuestro Dios? Entonces les dirás, esto es porque sus padres me abandonaron, declara el Señor, y siguieron otros dioses, los sirvieron y postraron ante ellos, pero a mí me abandonaron y no guardaron mi ley. Y ustedes han hecho peor que sus padres, porque cada uno de ustedes anda tras la terquedad de su malvado corazón sin escucharme. Nadie me escucha. Wow. No dejo de pensar en Noé. Es como Noé, su corazón era malvado continuamente. Y aquí está, la gente estaba siguiendo lo que su propio corazón quería y nadie le escuchaba a Dios. Dios decía eso. Es como nuestros días. Miremos en el verso 14 y 17. Por tanto, vienen días, dice el Señor, cuando yo no diré vive el Señor que sacó a los israelitas de Egipto, sino vive el Señor que hizo subir a los israelitas de la tierra del norte y todos los países donde habían desterrado, porque yo los haré volver a su tierra, la cual di a sus padres. Esto es, o sea, aquí, mientras Dios le está diciendo, los voy a desparramar por todo el mundo, pero les está dando esperanza aquí, porque les está diciendo que los va a regresar a su tierra. Y miren eso, enviaré muchos pescadores, declara el Señor, y los pescarán. Y después enviaré muchos cazadores, que los cazarán por todo el monte y toda colina, y por las hendiduras de las peñas. Porque mis ojos están puestos sobre sus caminos, no se me ocultan, ni su iniquidad está cubierta en mis ojos. Yo creo que esos son los días que vienen, donde todos sabemos este gran éxodo que tomó lugar en el tiempo de Moisés, pero ya no más van a decir solo aquellos que sacó de Israel, de Egipto, sino de todo el mundo, de alrededor del mundo. Yo creo que un gran éxodo está por venir. Yo sé que hay mucha gente que está regresando a Israel haciendo aliá por los 40, 20, 60 años. Pero van a ver, yo creo que va a haber un éxodo masivo como el que sucedió en la época de Moisés para que regresen a su tierra. Pero algo va a tener que suceder en el mundo que de repente los israelitas, los judíos van a regresar. Y yo creo que hoy día está él mandando los pescadores para que los pesquen de regreso, pero van a mandar luego a los cazadores para que los persigan. Recuerden que en la época de Babilonia se quería que quedara ahí. No quería regresar a Israel. Ya habían vivido 70 años ahí. Algunos nunca habían visto el templo y muchos de ellos no querían regresar porque en Babilonia lo tenían todo bien, tenían una vida fácil, pero se habían asimilado. Y si, recuerdan, el nombre de Mordaquías viene de Morduk, un dios pagano, y el nombre de Esther igual, del nombre de Esther. Es como hoy en día, ¿para qué vamos a regresar? Porque hay terrorismo ya. La economía estaba buena en Babilonia, por eso que lo mismo que de aquí. ¿Para qué mudarnos de Estados Unidos o de otras partes del país si nos va tan bien, si la economía está tan bien? Entonces yo creo que la economía del mundo va a caer y ellos se van a ver, va a ser perseguidos, va a haber persecución otra vez y van a tener que regresar a su tierra, a la tierra de Israel. En Habacuc 1:5-7, miren a las naciones. Aquí está hablando acerca de las naciones que van a van a ver desde los fines del mundo. Y eso está hablando de Seattle, porque estamos tan lejos como si fuera el extremo más lejano del mundo. Entonces, es el día de... aquí se está hablando de... ¿Dónde estamos? Habacuc. Habacuc era un profeta. Se acaba de leer Jeremías 16:19-20. Nuestros padres heredaron solo mentira, vanidad y cosas sin hechos. Y ahora estamos en Habacuc 1:1-4. Oráculo que tuvo... visión del profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Señor, pedir ayuda? No escuchas, clamo a ti. Violencia, sin embargo, tú no salvas. ¿Por qué me haces ver iniquidad y me haces mirar la opresión? La destrucción y la violencia está delante de mí. Hay rencillas, search la discordia. Surge la discordia. Por eso no se cumple la ley y nunca prevalece la justicia, porque el impío hace al justo y por eso sale pervertida la justicia. Violencia, como los tiempos de Noé. Miren lo que está sucediendo en nuestro mundo. Miren el 5:7, Habacuc 1, acá viene. Miren entre las naciones y observen. Asómbrense, quédense atónitos, porque haré una obra en sus días que ustedes no lo creerían ni a alguien se las contará, porque voy a levantar caldeos, pueblo feroz e impetuoso que marcha por la anchura de la tierra para ponerse de moradas ajenas, impotente y temible de él mismo, procede la injusticia de su grandeza. El capítulo 2, versos 2 y 4. Ese es el tiempo de Jeremías, Josías. Nabucodonosor va a llegar y está por llegar a poner todo de cabeza y dice, escribe la visión y grábalas en tablas para que corra el que la lea, porque aún es aún visión para el tiempo señalado. Se apresura hacia el fin y no defraudará, aunque tarde espérala, porque ciertamente vendrá, no tardará. Así es el orgulloso. En él su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. Otra vez, fe. Gracia y fe está en el Tanakh, en la Torah. Miren Habacuc 2:14. No puedo creer acerca de Noé. Estamos hablando de la agua que cubre la tierra. Y dice, pues la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor como las aguas cubren el mar. Wow. Si recuerdan, también estamos hablando acerca de lo que sucedía en Israel en ese momento. Había una sequía, ¿recuerdan? Sequía es lo que está sucediendo. Y miren Habacuc 3:17-19, ¿qué dice? En el contexto de la profecía en este momento, aunque la higuera no eche brotes, no haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento. Aquí está, cuando está leyendo Habacuc, te das cuenta que es el tiempo de Ezequiel, el tiempo de Jeremías. Aunque falten las ovejas de redil y no haya vacas en los establos, ¿qué dice? Con todo yo me alegraré del Señor y me regocijaré de Dios mi salvador. Señor Dios es mi fortaleza. Él ha hecho mis pies como los de las ciervas y por las alturas me hace caminar. Las alturas me hace caminar. Y ahora viene Nahum. Y él está hablando de la caída de Siria. Aquí está. Contra Nineveh. En la profecía sobre Nineveh, libro de la visión de Nahum de Elcos. Dios celoso, vengador es rey. El Señor vengador es el Señor irascible. El Señor se venga de sus adversarios y guarda rencor de sus enemigos. El Señor es lento para la ira y grande en poder. Y ciertamente el Señor no dejará sin castigo al culpable. ¡Qué forma de empezar! En el capítulo 3, 1, 2. cuando hay de la ciudad sanguínea, toda llena de mentira, de pillaje, que nunca cesa de su rapiña, casquillo de látigo, ruido de crujir de ruedas, galopar de caballos, saltar de carros. Recuerden Habacuc que está profetizando los últimos años de Josías. Nahum está profetizando también la caída de Siria, que va a tomar lugar, como se ve. En los últimos años del reinado de Josías, voy a decirles algo acerca de lo que está sucediendo. La capital de Asiria es Nínive. Ahí donde fue Jonás. Ahora el juicio va a caer. Nínive va a ser destruida por Babilonia. ¿Qué sucede aquí? Que la capital de Nínive se mueve a Harán. Y luego vamos a escuchar acerca de esta guerra muy famosa de Carquemis, donde cuando Egipto venía a ayudar a Siria a que peleen contra Nabucodonosor. El ejército egipcio tenía la cabeza al faraón Necao. Pero es interferido por Josías. O sea, el faraón Necao viene a llegar a Siria, está cayendo. Entonces, al venir, el rey Josías interfiere, él bloquea para que no vaya a conquistar, no, para que no se acerque más. Mire lo que sucede en 2 Crónicas 35:20-24. Después de todo esto, cuando Josías había terminado de reparar el templo, Naqueo, el rey de Egipto, subió a combatir Carquemis junto a los Eufrates. Hay dos batallas muy importantes en Carquemis que fueron separadas por 2 años. Vamos a ver la próxima semana. Josías salió para enfrentarse a él, pero Naqueo le envió mensajeros diciéndole: ¿qué tenemos que ver uno con otro, rey de Judá? No vengo hoy contra ti, sino contra la casa con la que estoy en guerra. Y Dios me ha ordenado que me apresure. Tú, por tu propio bien, deja de oponerte a Dios que está conmigo, pero para que él no te destruya. Sin embargo, Josías no quiso retirarse de él, sino que se disfrazó para combatir contra él. Tampoco escuchó las palabras de Nequeo que venían de la boca de Dios, sino que vino a entablar batalla en la llanura de Megiddo. Y los arqueros hirieron al rey Josías, y el rey dijo a sus siervos: llévenme, porque estoy gravemente herido. Sus siervos lo sacaron del carro, lo llevaron a su segundo carro que él tenía, y lo trajeron a Jerusalén, donde murió. Fue sepultado en el sepulcro de sus padres, y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías. Si recuerdan, Jeremías era 2 años mayor que Josías. Cuando Josías se reconvirtió en rey, él tenía 8 años, Jeremías tenía 10. Crecieron juntos. Jeremías tiene el hijo del gran sumo sacerdote. Entonces jugaban en el templo todo el tiempo juntos. En la segunda de Crónicas 35:25, entonces Jeremías tomó una elegía por Josías, y todos sus cantores cantaron lamentaciones. Hasta el día de hoy se canta. Y establecieron como ordenanza en Israel también que están escritas las lamentaciones. Fascinante. Entonces, ¿qué sucede? Miremos en Segunda de Reyes 23:28-30. Por si acaso quieres saber, esta guerra de Carquemis, donde Josías murió, sucedió en el año 609 antes de Cristo, por lo que quieres saber, en el mes de mayo, por ahí, alrededor de mayo. Los demás hechos de Josías, todos los hechos, donde están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. En sus días subió a faraón Neco, el rey de Egipto, contra el rey Asiria junto al río Eufrates. El rey Josías fue a su encuentro, pero faraón Neco lo mató en Megiddo. Entonces, después de ello, dice el último verso, dice: entonces el pueblo de aquella tierra tomó a Joacas, hijo de Josías, lo ungieron y lo hicieron rey en su lugar de su padre. Esto es lo que es asombroso. Miren el capítulo 36, Segunda de Crónicas 36, 1-5. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo proclamó rey en Jerusalén en lugar de su padre. Joacás tenía 23 años cuando comenzó a reinar. Y miren eso, solo reinó 3 meses en Jerusalén. Pero el rey de Egipto lo destituyó en Jerusalén e impuso a la tierra una multa de 3.4 toneladas de plata, 34 kilos de oro. Y el rey de Egipto puso por rey sobre Judá y Jerusalén a Eliakim, hermano de Joacás, y cambió su nombre por Joacim. Pero su hermano Joacás lo tomó. Nequeo lo llevó a Egipto. Joacim tenía 25 años, comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. Pero ¿por qué Jerusalén hizo al rey de 23 años, al hermano de 23 años, rey antes del hermano de 25? ¿Adivinen qué? Miren lo que sucede aquí. El de 25 años era de otra mujer, de otra madre. El rey Josías tuvo 2 esposas. Hamutal, Joacás, 23, y su hermano Sedequía, 10 años. Pero Joacim venía, que se llamó Nehusta, su madre Sevidá, y su hijo era Joaquín. O sea, si tú eres Sevidá, la madre Joacim, y ves que la otra madre preferida y su hijo es rey, una vez que Faraón llega, Israel dice, ok, Josías murió, Israel puso a Joacar, y solamente sirve 3 meses porque hace a Joacim rey, y le dice, ahora tú eres rey. Ahora piensa en eso, vas a ser muy fastidiada a Israel. Entonces vas a respetar a Israel. Si tienes esta madre y esta familia y te ves traicionado por Israel porque no pusieron a su hijo como rey, Egipto viene en lugar de honrar a Hamutal y hacer a este niño de 10 años, se lo pusieron al lado de la otra familia. Entonces, Joaquín es llamado también Joaconía o Conía. Y lo que sucede, más o menos un mes que vamos a, cuando terminemos con Joaquín, cuando Jehocín muere en la mano de Nabucodonosor, ¿qué hacen? Convierten a Joaquín lo hacen rey. Pero ellos lo mandan a el rey de Egipto lo manda a Babilonia y hace rey a Sedequía. Pero en realidad su nombre era Matanías, pero le cambian el nombre a Sedequías. Y se convierte a rey cuando tenía 21 años. Es como una novela. Pero otra cosa es que le voy a dar una pregunta de Biblia para que estudien, para que hagan una investigación, una pregunta de investigación más que nada. Les iba a dar la respuesta, pero quiero que ustedes lo busquen. Miren la segunda de Reyes 23:36. Joacim tenía 25 años cuando comenzó a reinar. Reinó 11 años en Jerusalén. Su nombre era Zebuda, hija de ese hombre. Ok. Miremos segunda de Reyes 24:17-18. Entonces el rey de Babilonia puso por rey en lugar de Joaquín a su tío Matatías y su nombre era Sedequías. Sedequías tenía 21 años cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. Ese es este. Pero miren la segunda de Crónicas 36:39 acerca de Joaquín, hijo de Zebuda. Dice, Joaquín tenía, ¿qué edad? 8 años, cuando empezó a reinar y reinó 3 meses y 10 días. Y hizo lo que es malo ante el Señor. En tres meses. Pero miremos la segunda de Reyes 24, 5 al 8. Y los hechos de Joacim, todo lo que hizo, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Durmió Joacim con su padre y su hijo Joaquín reinó en su lugar. El rey de Egipto no salió de su tierra porque el rey de Babilonia había tomado todo lo que pertenecía al rey de Egipto entre la torrente de Egipto hasta el río de Eufrates. Joaquín tenía, ¿qué? 18 años. Pero acá, ¿qué dice en la segunda de Crónicas 36:9? ¿Qué edad tenía? Tenía 8 años. Pero ahora vemos, en la segunda de Reyes, vemos que tenía 18 años. One dice Shemoneh y el otro Shemoneh Esrei. Entonces, ¿tenía 8 o 18? Es un error en nuestra Biblia. Porque esto es lo que el hebreo dice. Voy a explicarle a ustedes, pero les voy a dar una oportunidad para que ustedes descubran la respuesta. Y luego vamos a responder esa pregunta. Y van a ver que no hay errores en la Biblia. Vamos a ver eso. ¿Nos ponemos de pie? ¿Cómo puede ser 8 años o 18 años? Es algo que solo una abuela puede hacer. La vamos a explicar. Padre, en este momento queremos presentarte este momento. Nos encanta indagar dentro de tu palabra, escudriñar tu palabra. Y, Señor, yo te doy gracias por todos aquellos que tienen un deseo tan profundo de estudiar tu palabra. Que seamos unos cazadores en el sentido de que queremos buscar y seguir al amante de nuestra alma. Tú nos amas tanto, Señor. Tú dices, Señor, si nosotros nos acercamos a ti, tú te vas a acercar a nosotros. Tú tienes emociones, tienes amor por nosotros y quieres que te amemos, no como con egoísmo por lo que podemos obtener de ti, pero te queremos amar por quien tú eres. Te amamos mucho y te damos muchas gracias. Te pedimos que toques nuestros corazones. Queremos conocerte más. No queremos saber acerca de ti. Queremos conocerte a ti. Acercarnos más a ti, en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Amén, Padre. Queremos acercarnos más a ti, no solo como observadores, pero como tus hijos. Queremos estar a tu lado, escuchar el latido de tu corazón, conocerte, Señor. Para que nos cambies de gloria a gloria, de que tú seas magnificado en nuestras vidas. Es asombroso que tú quieres poner tu nombre, quieres bendecirnos como tus hijos y poner tu nombre en nosotros, así como le dice a Moisés, que le diga a Aarón, y barbejeja Adonai barishmaeja, ya er Adonai panebeleja vishuneja, y sa Adonai panebeleja Ve'asen lecha shalom. El Señor te bendice y te guarda. El Señor hace resplandecer su rostro sobre ti y te da gracia. El Señor levanta su semblante y te da su paz, su shalom, en ese maravilloso nombre, Ayed Asher Ayed. Amén. Vayan en paz. Y sean bendecidos. Gracias.